Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, el de Rosca.
Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó la Copa del Rey en Jaén con una final sorpresa entre Barcelona y el Torrelavega. Los cántabros cogen plaza para estar en Europa el próximo año junto a Barcelona, Vidasoa y Granollers. Esta semana se disputa la Final Four de la Champions League en Colonia, el verdadero título que a los azulgranas les hace dar su talla a lo largo de la temporada. En semifinales se verán las caras contra el Kiel y si pasan a la final jugarán ante Magdeburgo o el Albor danés. Allí estaremos para contaros todo lo que suceda. También se jugarán los partidos de permanencia de Sobal entre Cangas y Balonmano Burgos. El sorteo del Mundial 2025, por cierto, España jugará en esa fase preliminar en Oslo contra Suecia, Japón y Chile. La final de la Liga División de Honor Femenina la ha ganado el conjunto del Vera Vera ante el Balonmano Elche. Las donostierras han logrado su noveno título de Liga. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido Jorge Ibáñez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
11 Copas del Rey seguidas. No hemos conocido aquí en De Rosca otro campeón de Copa ni de Liga que no sea el Barça. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Pues sí, sí. La verdad es que, en fin, y luego el tema de la retransmisión, evidentemente mandaba el Madrid porque era campeón de la Champions, pero en vez de darlo por Teledeporte, lo dieron por RTV Play, aunque evidentemente todos sabemos que el Barcelona iba a ser campeón, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, ya es un poquito ver de qué manera es campeón, sí. No quién va a ser el campeón, sí. Efectivamente.
Y en Logroño, Chema Jodran, ¿cómo perdisteis la plaza europea en los últimos 5 minutos con el Torrelavega? Para mataros.
¿De qué me hablas? ¿Pero esto no era un programa de toros?
De esa semana,
no. ¿Esto no era un programa de toros?
Sí, sí, de toros, joder. De cocina.
Mira, o sea, es decir, las cosas se pueden gestionar bien, mal y regular, pero cuando las gestionas los últimos 5 minutos muy, 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 pero que muy mal, pues te pasa eso, o sea, es decir, pa matarnos y para lo que quieras, o sea, de verdad, de verdad. Desastre total, o sea, es decir, tenías Europa ahí en la mano, tenías jugarse la final de la Copa del Rey y ser ser subcampeón de Copa, lo tenías todo y bueno, pues lo tiras todo a hacer puñetas. Y además es que no le puedes echar la culpa a nadie.
Pues habrá que esperar el año que viene para ir a Europa, Chema, ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que yo no sé si le ha hecho mucha gracia al Torrelavega, porque las condiciones económicas son las que son. Ahora tendrán que buscar patrocinadores, etcétera, porque viajar en Europa, y vosotros lo sabéis, salvo Champion, es un derroche de dinero y de muchas cosas.
Oye, y si hubiera renuncia por parte de Torrelavega, que ojalá no la haya, ¿el puesto corre o se amortiza por parte de la IHF?
Yo creo recordar que tendría que correr para puesto de liga.
De mejor clasificado en liga, vale.
Sí. Creo recordar, pero vamos, yo me imagino que Torrelavega no son tontos con la llegada de Jacobo Cuétara, un hombre que conoce perfectamente las competiciones europeas y una ciudad que está volcada con ellos, que intentarán sacarlo adelante como sea, porque es un hito el Torrelavega jugando la European League, por lo menos las fases previas y las eliminatorias antes de meterse en la fase de grupo.
A ver si de eso estamos de acuerdo, ¿eh? Ahora, también lo que hemos repetido aquí mil y una vez, es un auténtico para un club pequeño.
Sí.
Pues está muy bien, quedas de maravilla, puedes pillar alguna subvención más, algún patrocinio más y todo lo que quieras.
Puedes subir 25 euros más el abono.
No. O sea, todas esas cosas, perfecto, pero es un desastre.
En fin, veremos. De momento nos vamos a hacer el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia hoy tenemos a tres grandísimos entrenadores. En primer lugar, Manolo Laguna. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Y también Manolo Cadenas. Hola, Manolo.
¿Qué tal, Luis?
Y el tercero, Jorge Dueñas. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas.
Bueno, Laguna, ¿qué te parece la Copa del Rey? Siempre da sorpresas. El Torrelavega se metió en la final, pero lo que estábamos hablando, cuidadito que ir a Europa a un club, digamos, modesto, entre comillas, como el Torrelavega, le puede crear problemas económicos, ¿no?
Bueno, pues eso, yo que lo he vivido, que siempre he entrenado equipos modestos, es verdad que, bueno, modestos, de la zona media, sí. Es verdad que es un problema. No sé de qué forma, pero eso, no sé, tendríamos que tener más capacidad de gestión para que eso no fuera un problema, pero lo es. Supongo que lo abordarán y lo superarán, lo conseguirán.
Y para Manolo Cadenas, sorprendente lo que pasó en ese Logroño-Torrelavega, que se metiera al Torrelavega, ¿no?
El balonmano tiene estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya Logroño en León pasó algo parecido. O sea, que él además remontó 3 goles. O sea, que no es una casualidad cuando sucede en tan poco tiempo. Pero bueno, creo que se confiaron un poquito y a Torrelavega le salió todo. Que a veces pasan estas cosas.
Jorge, que el Barcelona lleve 11 años ganando la Copa del Rey, ya no hablamos de la Liga, eso de alguna forma resta importancia, aunque Jaén se ha volcado, ¿no?
Hombre, está claro que para competición no es bueno que haya un ganador siempre antes de empezar la competición, ¿no? Tanto en la Liga como en la Copa. Pero bueno, tiene el aliciente de, como suelen decir, a ver quién es el segundo de los mortales, a ver quién es el que puede llegar a esa final que también da plaza europea. Y en ese sentido, pues bueno, pues es una lucha por buscar ese segundo puesto, ¿no? Y yo creo que el Barcelona, sobre todo lo que tiene mucho mérito, no es solo el ganarlo, sino ganarlo con esa suficiencia que está ganando todas las competiciones, que yo creo que da un poco de prestigio en ese sentido, ¿no? De no es solo ganar, sino es ganarlo con holgura y ganarlo con buen nivel de juego.
Y Manolo Laguna, ¿cómo ve al Barcelona en esta recta final? Porque dejamos ya la Copa del Rey y tenemos que hablar de lo que es actualidad, una actualidad que pasa esta semana por la Final Four. ¿Cómo le ves tú llegar al Barcelona, que tiene que verse las caras con un Kiel que ha estado irregular? Pero bueno, el balonmano es como es y vosotros como entrenadores sabéis que se puede cambiar de la noche a la mañana por muchas cuestiones.
Pues sí, hombre, yo te voy a decir una cosa. A lo mejor yo peco de optimismo porque el año pasado me pasó lo mismo en la frente a la Final Four, ¿no? de Colonia. Yo veo al Barça como un equipo que es candidato a todo, ¿no? Porque a mí me parece que es un tremendo equipo. El año pasado, un partido que lo tenía casi ganado, al final le dejó fuera, ¿no? De la final de eso, pero yo sigo confiando que tiene potencial y frente al Kiel, a mí, si me dices, a mí me gusta más el Barça que el Kiel, realmente, o sea que yo confío.
¿Y tú, Manolo Cadenas?
Hombre, también creo que el Barcelona, aunque ha tenido cambios, han ido grandes jugadores, sin embargo, pues Carlos ha sido capaz de reemplazar a estos jugadores con jugadores jóvenes. Y bueno, siguen manteniendo más o menos el mismo potencial, sobre todo en los partidos importantes. Tal vez igual no arrasen tanto en partidos que son menos trascendentes, pero bueno, cuando hay que jugar al máximo es cuando demuestran todo su potencial.
Y tú, Jorge, ¿le ves al Barcelona que llega en un buen momento de forma? Había declaraciones de los jugadores ayer del Barcelona tras acabar ganando la Copa del Rey que decía que están en un buen momento de forma y que esto les ha servido muy bien para la Final Four de la Champions League.
Hombre, yo creo que han demostrado que han llegado bien al final de temporada. Lo que pasa que, bueno, la Final Four ya sabemos que van a ser 2 partidos a muerte. Si pasas el primero y te metes a la final, pues vas a también otro partido a muerte y en el que, pues, detallitos pueden ser los que marquen, ¿no? El acierto más de un jugador puntual o la actuación de la portería, porque yo entiendo que todos los 4 partidos que pueda haber van a ser muy equilibrados y que no va a haber una diferencia muy grande. Sabemos que los alemanes vienen de una liga durísima que se ha estado deselucidando en las últimas jornadas y que, por ejemplo, Kiel, que no ha hecho una liga tan buena, pues puede ser un poco el aliciente de, de, de ganar la Champions. Jugando en Alemania también, pues bueno, un poco más de dificultad para los equipos que van de fuera, pero bueno, los detalles yo creo que marcarán un poco el transcurso de quién puede ser el campeón.
Y Manolo Laguna, en ese partido Magdeburgo-Aalborg, favorito en teoría el Magdeburgo, pero ojo con el Aalborg, que siempre sabemos que en la Final Four hay algún tapado.
Bueno, yo es que estoy de acuerdo con Jorge, es que son cuatro partidos de equipos que yo los veo muy igualados, ¿no? Yo creo que cualquiera puede ganar. Sí que es verdad que el Magdeburgo, por los últimos resultados de los últimos tiempos y tal, pues se puede ver como un poquito más favorito, pero yo creo que puede ganar casi cualquiera en esos encuentros, la verdad.
Y tú, Manolo Cadenas, al Aalborg, con esa despedida también de Mikkel Hansen, que estarán motivados, ¿puede ser un tapado o no?
Por supuesto que sí, ¿no? Ya lo demostraron eliminando al Vespring en dos partidos muy igualados, ¿no? El Vespring al final ya no fue una sorpresa, porque después del primer partido en Vespring el Aalborg demostró que quería pasar, ¿no? Y lo consiguió en su casa con autoridad, por lo tanto pues un favorito también en la Final Four. Digamos que no hay favoritos, o todos son favoritos, y Aalborg tiene un juego que le va a ayudar para poder ganar a cualquier rival.
El Magdeburgo, Jorge, como tú decías, no se ha solucionado el campeonato hasta las últimas jornadas. ¿Puede llegar mucho más desgastado que el Aalborg y el Aalborg en mejores condiciones?
Bueno, es que son equipos con mucho potencial. El Magdeburgo tiene, yo creo que, un problema con el tema de la portería, ¿no? Tener solo como primer portero a Sergei, no tener a Porner, que por los motivos que sabemos pues no puede jugar, y bueno, pues ese detalle puede ser también importante. Hablamos muchas veces de tapaos, pero ya solo llegar a la Final Four podemos decir que no es, ninguno llega de tapaos. Han llegado es porque tienen un recorrido importante, y mira lo que ha pasado ahora en el femenino, que curiosamente se metió en la final el equipo que parecía que venía con menos posibilidades, que había quedado sexto en su grupo, y ha jugado la final de la Final Four. No la ha ganado, pero ha llegado a la final. Por lo tanto, los cuatro equipos que llegan a la Final Four tienen potencial para cualquiera de ellos ganarla.
Y otro tema que es actualidad, la semana pasada se efectuó el sorteo del Mundial 2025. Recordemos que ese Mundial se va a disputar en Noruega, se va a disputar en Dinamarca y en Croacia. España en el grupo F con Suecia, Japón y Chile. Un buen grupo, ¿no, Manolo Laguna?
Sí, a mí me parece un buen grupo. Lo que pasa es que luego el cruce es con el grupo E, ¿no?
Sí.
Y ahí Noruega, Portugal...
Brasil.
Sí, Noruega, Portugal, Brasil, sobre todo Noruega, Portugal, pueden ser dos partidos muy, muy duros. Lo primero, habrá que tratar de pasar con... o sea, bien, ¿no? Sí. Bien situado para eso. O sea, que el cruce... me parece el grupo, le veo muy asequible, y el cruce también, porque España puede ganar a cualquiera, pero con dos rivales duros.
Manolo Cadenas, el sorteo bueno, el cruce, como dice Manolo Laguna, y hay otra cosa yo creo que es buena también, y que los entrenadores supongo que lo valoráis bien. España en la siguiente fase no se movería de Oslo.
Hombre, eso es importante, pues siempre mejor la recuperación, más descanso, y más en un Mundial que se juega en tres países. Creo que en principio pues no podemos quejarnos un poco de la situación. Después, por supuesto, hay que hacer todo, dejarlo todo, jugar bien, porque todos los rivales pues son duros, pero bueno, creo que a priori buenas esperanzas, ¿no?
Jorge, buen sorteo hemos tenido, ¿no? ¿Tú también estás de acuerdo?
Bueno, el primer grupo yo entiendo que, vamos, no habrá problema ni con Japón ni con Chile. El problema puede ser ganar a Suecia, porque es pasar con puntos, porque luego vas a jugar contra Noruega en Noruega, con lo cual pues eso tiene un plus de dificultad, ¿no? Entonces, claro, España en este Mundial iba en la segunda línea en el sorteo, con lo cual sabíamos que le iba a tocar un primero que va a ser muy bueno. Y claro, y Suecia, no podemos olvidar que bueno, que siempre es un equipo de nivel. Ya nos enfrentamos con ellos en el en el Mundial anterior ganándoles en su casa, pero va a ser un rival muy fuerte, y luego el cruce con Noruega en su casa pues puede ser también muy complicado. Y Portugal, pues bueno, siempre está ahí y vamos a ver lo que pasa. Pero bueno, estamos todavía muy lejos. Creo que primero están los Juegos Olímpicos y a ver también qué pasa con el futuro de la selección, si bueno, entran jugadores jóvenes, y es un Mundial que nunca es un Mundial de transición, pero no es el trascendente, podemos decir, del ciclo olímpico.
Exacto. Ya para ir terminando, Manuel Laguna, Juegos Olímpicos, ¿eres optimista? ¿Podemos llegar lejos o cómo lo ves?
Yo, los Juegos Olímpicos es una competición que, bueno, Jorge, que ha jugado y ha dirigido los Juegos Olímpicos, pero por la estructura no me parece los más complicados. A mí siempre me parecen los campeonatos de Europa los más complicados, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero yo soy optimista, yo creo que debemos optar a las medallas, luego ya qué tipo de medalla, pues ya veremos, a ver, según vaya todo, claro.
Y Manolo Cadenas, que también conoce los Juegos Olímpicos, ¿cómo ves a España? ¿Vamos a llegar lejos?
Bueno, ojalá que sí. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahora en un periodo de transición. Los jugadores a los que Jordi ha exprimido hasta todo lo que tiene, hasta el final, pues todavía siguen ahí. Es difícil el recambio porque no salen tantos jugadores de nivel como en otros países importantes. Por lo tanto, pues siempre una gran dificultad. Aunque hasta ahora pues estamos encontrando siempre, o Jordi en este caso, está encontrando siempre la fórmula para ser competitivos.
Y Jorge, Jordi apostará, bueno, pues por la última lista que disputó la eliminatoria para el Mundial, ¿no? Es decir, despedida de muchos y luego ya lo que tú decías, a partir del 25 el cambio generacional.
Jordi, me parece a mí que le tiene que estar la cabeza echando humo por elegir los 14 jugadores para los Juegos Olímpicos. Es una problemática muy grande para los seleccionadores los Juegos Olímpicos por los 14 jugadores, más los posibles 3 que puedan estar dentro de la posible convocatoria si hay alguna lesión o algún cambio, pero es que tener solo 14 jugadores pues supone un problema importante, ¿no? De cara a ver cómo confeccionar la lista. Todo lo que sea pues a que metas un especialista en defensa te supone pues desequilibrar seguramente el equipo en otro puesto, en otra posición, y bueno, pues va a ser complicado. Y como bien decíais antes, los Juegos Olímpicos igual Manuel decía que un europeo puede ser más difícil. Creo que la clave va a ser meterte entre los 4 primeros y luego el día de la hora H, que es el partido de cuartos de final, que es el que define que vas a pelear por las medallas. Entonces, está claro que yo creo que España sí estará entre esos 4 primeros y a ver lo que pasa en el partido de cuartos. La dificultad, ya te digo, que es en la convocatoria, yo creo que es difícil, pero vamos, en principio pienso que España puede estar siendo optimista para estar por esa lucha, por estar en el partido de cuartos.
Pues ojalá sea así. Manolo Laguna, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, igualmente.
También Manolo Cadenas, un fuerte abrazo, hasta otro día, Manolo.
Igualmente, un abrazo.
Jorge, también, muchas gracias y nos escuchamos. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego.
Se efectuó el sorteo del Mundial 2025, será del 14 de enero al 2 de febrero. En el grupo A quedó Alemania, Chequia, Polonia, Suiza. En el grupo B, Dinamarca, Italia, Argelia, Túnez. En el grupo C, Francia, Austria, Qatar, Kuwait. En el grupo D, Hungría, Países Bajos, Macedonia y Guinea. En el grupo E, Noruega, Portugal, Brasil y Estados Unidos, que será el que se va a cruzar con España, porque estamos en el grupo F con Suecia, Japón y Chile. En el grupo G, Eslovenia, Islandia, Cuba, Cabo Verde. Y en el grupo H, Egipto, Croacia, Argentina y Bahrein. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de José Javier Iso, gran compañero, veterano periodista y conoce a la perfección el mundo del balonmano desde hace muchos años. Hola, José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos, Luis?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, José Javier?
Bueno, vamos con alguna reflexión después de esta temporada.
Pues vamos allá.
Bueno, la temporada 23-24 no difiere mucho de las anteriores. Quedan flecos de ascensos y descensos, pero en lo general hay pocas sorpresas. Quizá el bajón del Cuenca, que junto a otros cuatro ha estado luchando por la salvación cuando una temporada antes estaba por la parte alta. Está claro que en calidad no hemos mejorado. Seguimos muy lejos del balonmano de hace unos años atrás, algo que se contradice, yo creo, con el paso del tiempo. En lo que sí llama la atención es en que la forma de jugar de los equipos, la que yo he visto en Pamplona, no coincide muchas veces con el concepto de balonmano que tenemos los aficionados. Me refiero al sistema de jugar sin portero y siempre al ataque. Muchos equipos lo hacen, pero no convence. El Anaitasuna lo ha repetido muchas veces. La que más llamó la atención fue sin duda ante la visita a Pamplona del Barcelona. Desde el minuto inicial renunció al portero y quiso dar la sorpresa, pero al final 24-40, con 8 goles encajados al aplicar este sistema. No sé si es bueno o no, lo que sé es que a los aficionados no les gusta. En la grada se oye, ya estamos otra vez, y al final, a perder. ¿Qué se hace cuando hay una exclusión? Pues vale, ya es un clásico, pero hacerlo sin más me parece o no me parece de mucha lógica. Si el resultado fuera tan bueno, todos los equipos harían lo mismo. En momentos determinados sí se puede hacer, pero bueno, yo al menos soy contrario y, como yo digo, muchos aficionados. Ya sé que otro amigo mío, por ejemplo, lo defiende, supo, pero allá él y sus convicciones. El balonmano empezó siendo de 11 y ahora es de 7 con portero incluido. De otra parte, quiero destacar el buen hacer del balonmano navarro. Dos equipos en la máxima categoría, Anaita con chicos y Betionac de Villava en chicas. Ambos con un gran resultado en la última campaña. Enhorabuena para ellos. Pero queda una despedida, la de la Anaitasuna, agridulce. Mientras el gran capitán Álvaro Gastón deja por cuestiones de trabajo el balonmano, Quique Domínguez, técnico, decide prescindir de un jugador que ha estado lesionado mucho tiempo. Volvió al equipo en la recta final de la temporada y vaya vuelta. Espectacular, repartiendo juego, goleando, destacando los partidos y elegido como mejor jugador de la semana y del mes por la liga. Pues bien, contra pronóstico, el técnico no cuenta con él. Decepción para él, pero decepción e incomprensión para los aficionados. Duro castigo para un gran jugador que cualquier equipo añora. Se trata de Ander Torrico, con mayúsculas. Nos ha dejado un recital de juego que va a ser muy difícil olvidar. De la parte positiva, hay que reseñar que el conjunto navarro, en líneas generales, ha terminado una buena temporada, noveno cuando pudo ser sexto, pero con un equipo de 20 fichas, de las que 15 jugadores son canteranos. Ahí es nada.
De todos modos, José Javier, a Ander Torrico no le van a faltar equipos, ¿eh?
No, ya tiene, pero bueno, la verdad es que se llevó un gran disgusto porque él quería continuar en Pamplona.
Lógico, y más después de todo lo que pasó y de las desgracias que tuvo, cómo se ha sobrepuesto y cómo ha vuelto a los terrenos de juego. José Javier, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Igualmente, hasta luego.
Nuestro Iker Romero ha conseguido subir a la Gran Bundesliga, al Bietigheim, tercer año en este conjunto germano, y ascenso a la máxima categoría del balonmano alemán. Todo un éxito, y ahora con el objetivo de mantenerse la próxima temporada en lo más alto. Hasta Alemania nos vamos a charlar con el gran Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena, ¿eh?
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Bueno, oye, tres años en el Bietigheim y este año asciendes a la Bundesliga, casi nada.
Sí, la verdad es que hemos tenido tres años de mucho trabajo. La verdad es que estoy muy contento. El proyecto pues ha ido cada año yendo hacia arriba. El primer año quedamos sextos, el segundo año, al año pasado quedamos cuartos, y este año hemos podido quedar en segundo lugar, que es el puesto que nos ha dado el ascenso a la Bundesliga. Y la verdad es que súper, súper, súper contento, súper orgulloso de los jugadores y del equipo.
Me imagino, Iker, que en el club estarán felices de haber conseguido un ascenso y más con el trabajo que estás haciendo tú ahí.
Sí, bueno, estamos todos muy contentos. La verdad es que este año ha ido la cosa muy bien desde el principio. Hemos estado muy, muy, muy estables durante prácticamente toda la temporada. Creo que desde el primer partido, si bien lo recuerdo, creo que no nos hemos bajado de los puestos de primero o segundo de acceso directo. Y aunque ha sido una liga muy, muy, muy luchada y muy reñida con los tres equipos que estábamos ahí arriba, y al final hemos podido aguantar la presión y seguir ganando y seguir apuntando victorias hasta que hemos podido conseguir la segunda plaza que nos ha dado el ascenso.
Oye, Iker, dime, ¿esta categoría de la segunda Bundesliga alemana la podíamos comparar como la actual Asobal o es un poco inferior a la Asobal?
Bueno, esa pregunta es un poco complicada de responder porque, bueno, si digo lo que pienso, igual sienta un poco mal, pero yo viendo la Asobal y viendo la segunda Bundesliga, digamos que quitando el Fútbol Club Barcelona, que es otra liga aparte, creo que los equipos de arriba de la segunda liga lucharían claramente por estar arriba también en los equipos de Asobal, digámoslo así.
Oye, en la próxima temporada vais a estar bastantes españoles en los banquillos, en las pistas de la Bundesliga.
Bueno, está Roberto García Parrondo en el Melsungen. Vamos a estar aquí y me has pillado, Luis. No sé si hay alguna sorpresa que me tengas que decir. ¿Hay alguno más?
Pues no lo sé, pero seguramente habrá alguno más que de momento no podemos desvelar. Pero, oye, Iker, en Alemania siempre son, yo creo, muy de tener entrenadores alemanes, y que estéis conquistando ese mercado es importante porque para algo, y yo no me canso de decirlo, los entrenadores españoles sois los mejores del mundo.
Bueno, son los mejores.
Bueno,
soy un entrenador en formación.
Bueno, pero estás escalando, ¿eh? Estás escalando.
Bueno, vamos poco a poco y yo estoy muy contento y me gustaría mucho que llegaran más y más entrenadores españoles a la Bundesliga y a la segunda Bundesliga, porque creo que es bueno para todos que el balonmano español, que entrenadores españoles lleguen aquí a la mejor liga del mundo, y esperemos que sigan. Sí que es cierto que lo comentamos en alguna entrevista, que ahora mismo esto va por ciclos, ¿no? Y ahora mismo en la Bundesliga se está tendiendo también mucho a entrenador alemán. Y ves, si te fijas, en el primer y segunda liga, ahora es el 80% de los entrenadores no alemanes y solo el 20% extranjeros, cosa que hace pues menos de 5 o 6 años era al revés, el 80% eran extranjeros y el 20% alemanes. Y ahora se está tendiendo bastante más a entrenadores alemanes. La verdad es que están teniendo también mucho éxito y les está yendo las cosas bien. Pero sí que sería bueno para todos que poco a poco vayan entrando más entrenadores españoles aquí en Alemania.
Aprendiste mucho con Antonio Carlos Ortega, pero tú mismo lo dices, sabes que te queda todavía mucho por mejorar.
Sí, hombre, yo con Carlos le tengo ya lo saber, que estoy inmensamente agradecido. A los 4 años que estuvimos juntos en Hannover, pues me ayudó muchísimo, aprendí muchísimo, pero todavía me queda muchísimo, la verdad, por aprender. También tengo a muchos amigos que me han ayudado en este trabajar de 3 años, con Cadenas, Pastor, Ortega, Marcel, Benio, todos estos gente que me han ayudado mucho para mi crecimiento como entrenador y en momentos especiales. Y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de tener amigos como ellos.
Oye, estás en un pequeño municipio, creo que es un club familiar y una afición tremenda.
Es una ciudad pequeña, o como queremos llamarlo, pueblo grande, pero la verdad es que aquí el mundo del balonmano se vive. Es un sitio donde el balonmano es el deporte número uno, más que el fútbol, seguramente, y aquí la verdad es que se vive mucho. Todos los niños en el colegio, prácticamente la mayoría de niños y niñas juegan a balonmano, y la verdad es que es un sitio. Es un club familiar, pero también te puedes decir que es un club familiar, pero también profesional. Tienes todo lo que un equipo profesional necesita, eso sí que es cierto, pero también es cierto que sí que, bueno, pues dado como de grande y dado que pues todo el mundo nos conocemos, sí que es un poco más familiar que otros clubes.
Hola, Iker, un saludo desde Valladolid, muy buenas. Oye,
muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, bueno, de vacaciones.
Bueno, pues mira, pues te advierto una cosa, ahí llegaremos todos, ¿eh? Ahí llegaremos todos, no te preocupes. Oye, hablabas de un club familiar, pero con estructura profesional, no sé, ¿se podría comparar con Nava aquí en España, por ejemplo?
Bueno, Me ponéis en temas de las comparaciones, siempre son odiosas.
Más que nada por hacernos una idea, vamos a ver, que es que en Alemania todo es
a lo grande,
a lo magnífico. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos la idea de un equipo, pues eso, como Nava, y tú me estás describiendo un Bidasoa, no sé, por hacerme una idea.
Bueno, es una ciudad, sí que es cierto que es una ciudad pequeña, pero es que sí que es cierto que hay también, como en Nava, mucha cultura y mucha afición al balonmano. Sí que es cierto. O sea, sí podríamos catalogarlo, puede ser como si pareciera.
Oye, Alemania sigue siendo, bueno, la gran capital mundial del balonmano, ¿no? Yo creo que tú, que has recorrido todo el mundo, la dimensión del balonmano en Alemania no la encuentras en ningún sitio.
Sí, eso en mi opinión es totalmente cierto. Yo diría que la primera Bundesliga es la mejor liga del mundo, es la NBA del balonmano, y te digo que también cada año se están haciendo, para mí, en mi opinión, mejor las cosas, más mucho se está profesionalizando todo, un punto más si cabe, el tema de derechos televisivos de las televisiones, las audiencias que hay, los seguimientos que hay en el balonmano aquí en Alemania, tanto de la primera como de la segunda liga, porque todo, hay que recordar que todos los partidos de la primera y de la segunda liga son televisados, y todo el mundo puede verlos. La verdad es que eso ayuda mucho también. Así que es verdad que aquí el balonmano es otra cosa, es otra dimensión.
La segunda posiblemente sería Francia, pero ¿qué le falta a Francia?
Sí, yo creo que la primera, en mi opinión, la primera Bundesliga sería la liga más fuerte del mundo, y yo diría que la segunda sería Francia, ¿no?
Y tenéis un alumno aventajado, que va poco a poco, pasito a pasito, o se está copiando el modelo, que es Austria.
Sí, Austria. Suiza también están poco a poco subiendo, se está profesionalizando todo paso a paso, y la verdad es que estos países de aquí vecinos se están haciendo también las cosas muy bien y están saliendo bastantes jugadores. Podemos ver que tanto la selección como en clubes están haciendo clubes y selecciones bastante potentes, la verdad. Siempre han estado a un paso por detrás, pero la verdad es que ahora se podría asemejar, sí, más o menos a la segunda liga. La verdad es que se están haciendo las cosas por el entorno bastante bien.
¿Y tú qué tienes? ¿Horario alemán? ¿Horario centroeuropeo? ¿Horario español?
Horario alemán. La verdad es que el horario alemán, sí, nosotros aquí, bueno, despertamos pronto, comemos pronto y cenamos muy, muy pronto. La verdad es que también por el tema de los entrenamientos tiene que ser así. La verdad es que tenemos vida más alemana que española, diríamos.
Oye, cuando les dices a los alemanes que la película buena en España empieza a las 11 de la noche, imagino que se echará las manos a la cabeza, ¿no?
A las 11 de la noche. Aquí creo que ni cuando subimos, cuando llegó el día de la Ascension, ni siquiera ese día me eché a la cabeza, creo.
En el equipo Iker, creo que tienes pocos jugadores extranjeros, ¿no?, en la plantilla.
Tenemos a Juan de la Peña, español, a Paco Barte, francés. Por ahora serían los dos únicos extranjeros. Ali estuvo también con nosotros, el egipcio, pero ya no forma parte del grupo. Y luego, pues, estamos a expensas de reforzar el equipo con tres o cuatro jugadores, que en breve saldrá oficial. Y, bueno, de ellos sí que hay dos o tres que son extranjeros, pero sí que somos un equipo que el 80% la base son jugadores de aquí, de alemanes, y sobre todo también casi diría que el 50% del contorno de aquí de Baden-Württemberg, de la comunidad autónoma.
¿Y cómo es tu estilo de juego, Iker?
Eso siempre me lo preguntan, pero es muy difícil. es que no sé cómo son
ganar
de juego. No, bueno, o sea, yo siempre me he categorizado por intentar tener un sistema que sea sencillo de asimilar, pero que todo el mundo lo haga. No hacemos ninguna sistemática muy complicada, pero no hemos renovado poco el equipo, y la verdad es que el equipo juega más o menos ya de memoria, y eso nos ha dado mucha productividad. Y sí que podría decir que, a diferencia de Iker como jugador, a Iker como entrenador, nuestro equipo es muy rápido. La verdad es que vamos a más de una media de 60 ataques por partido, ¿vale? Que eso también está bastante bien, y vamos, yo digo, nosotros vamos con bastante rapidez y subimos el contraataque. O sea, vamos a un partido bastante rápido.
Oye, un saludo desde La Rioja, lo primero, Iker, ¿eh? Oye, una pregunta, es que te estaba escuchando hablar, tampoco sé si me lo puedes responder, ¿eh? Aunque tú llevas ahí varios años, no lo sé, es una curiosidad. Es que me llama muchísimo la atención cuando en otros países, ahora mismo lo has comentado tú, dices, no, el balonmano por encima del fútbol, no sé qué por encima del fútbol. ¿Qué hacen en esos países para que los chicos, las chicas se repartan, ¿no? O sea, es decir, se repartan, vamos a decir, pues en una proporción normal. Yo no sé cómo estamos aquí en España, pero imagino que por cada niño que empieza a jugar al fútbol, o sea, al balonmano, al baloncesto, a la petanca, salen 15 para el fútbol. ¿Qué hay en esos países? ¿O qué hacemos mal nosotros? ¿O qué es de diferente allí para que, no sé, porque a mí me da una envidia bárbara?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos, claro. Está en, primero, yo creo que la cultura, ¿vale? La cultura es algo que aquí el balonmano lleva ya, pues, desde siempre arraigada, la cultura del balonmano. Entonces es mucho más fácil fructificar o mejorar o ampliar. Eso por el primer punto. Segundo punto, yo creo que también es un país de 80 millones, si mal no recuerdo, 75 millones de habitantes. Entonces también tienes más, casi el doble de posibilidades de fichas de jugadores de balonmano. También, por tercer punto, como hemos dicho antes, la cultura, sobre todo en la cultura en los colegios. Hay mucho arraigo en el balonmano, hay mucho ciudad pequeña, pueblo grande, donde el balonmano está tan arraigado que los niños desde pequeño, con 6 años, juegan a balonmano, ¿vale? También hay un factor, yo creo que también hay un factor meteorológico. Digamos, aquí hay zonas donde hace mucho más frío que en España y entonces siempre hay muchos más pabellones y hay mucha más accesibilidad o posibilidad de que los niños jueguen a balonmano, también es otro aspecto. Y también luego otros aspectos, la difusión, la publicidad, la televisión, los pabellones, todo lo que lleva el entramado de la primera y de la segunda liga hace que sea más apetecible de que los niños y niñas pues empiecen a jugar a balonmano. Y luego hay otras cuantas razones, pero sí es cierto que siempre digo, ¿qué hacemos mal? Bueno, yo creo que tampoco tendríamos que mirar, como siempre hemos dicho, de imitar a Alemania, sino ir mejorando poco a poco lo que podemos hacer mejor en España, ¿no?
Pero Iker, aquí hay varios problemas. Cuando estaba diciendo la profesionalización en Austria, la profesionalización en Suiza, qué envidia, porque la profesionalización en España, y supongo que te llegará, y no comentes nada para no meterte en ningún jardín, están a garrotazo limpio entre la Sobal y la Federación Española de Balonmano. Cada uno tendrá su razón, pero desgraciadamente es así. Y luego, lo que tú conociste en nuestro colegio corazonistas, tú en Vitoria, yo en Madrid, eso desgraciadamente se ha acabado porque otros deportes, como el fútbol sala y como otros deportes, le están comiendo el terreno al balonmano en nuestro país, Iker.
Bueno, como hemos hablado antes, yo no me meto en jardines y tampoco quiero decir las cosas que porque funcionan, no funcionan tan bien en España como aquí. Yo creo que habría o que puede haber situaciones en las que sí que se puede copiar o se puede mejorar, pero hijo, yo soy de los que pienso que tendría que ser igual un poco más desde la educación, siempre lo he dicho, en los colegios, no de la educación, sino desde los colegios o desde los estos de que fomentar el balonmano, porque al final no solo es que la federación o que la Sobal hagan su papel o su trabajo, sino que al final tienes que atraer a los niños jóvenes, a los niños y niñas jóvenes, de que se arraigue la cultura del balonmano, y luego eso es el caldo de que luego puedes ir mejorando. Pero si los niños no se aficionan al balonmano, luego es complicado. Yo no conozco a nadie que haya probado o que haya visto un partido de balonmano y que no haya repetido. A nadie, en serio, en estos 35 años, no conozco a nadie que haya dicho no me gusta el balonmano verlo, o no me gusta, puede ser que no te guste practicarlo, pero que cuando alguien ve un partido de balonmano que diga no me gusta este deporte, no conozco.
Mira,
pues tenemos una base potente ahí para poder mejorar, ¿no?
Mira, yo te voy a contar una anécdota. Tú sabes que nosotros, COPE, siempre está en todos los mundiales, en todos los europeos, con la selección española desde el primer día. Y Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, que era muy futbolero, siempre decía en antena, el balonmano me gusta, pero es el deporte que más nervioso me pone.
Sí, eso también puede ser, pero en serio, tú llevas, no sé, no sé cuántas décadas lleva siguiendo el balonmano. En serio, ¿conocéis a alguien que haya visto un partido de balonmano en su vida en directo y que haya dicho yo no quiero repetir?
No, no, ninguno. Ninguno.
Entonces tenemos la base, ¿no?
Sí.
O sea, la base está.
Sí.
La base está. O sea, la base está. Yo conozco mucha gente pues que a otros deportes pues lo ves y que, bueno, pues bien, está mal o tal, pero es que no conozco a nadie que vea un partido de balonmano y diga, bueno, ya está, se acabó. Entonces, bueno, pues desde ahí se puede trabajar también.
Sí.
Bueno, en Vitoria, por ejemplo, están haciendo un trabajo muy bueno los corazonistas.
Uh-huh.
Es decir, hay un montón de equipos de chicos y de chicas que están formándose y tienen, joder, yo creo que en los corazones pues puede ser el primer deporte. Fíjate que en Vitoria estamos hablando de que tienes al Baskonia y al Alavés.
Sí.
Y sin embargo, pues tienes ahí. Pues ¿por qué no hacer esos trabajos con otras en otros clubes, en otros colegios, en el resto de la geografía española, ¿no?
Uh-huh. Oye, tú todavía tienes 2 años de contrato con el Bietigheim, ¿no?
Sí, sí, renové a finales del año pasado.
Sí. Y me imagino que, bueno, en función de cómo vayas evolucionando, pues a lo mejor te irán saliendo a dirigir a alguno de los grandes en Alemania, que eso sería posiblemente tu objetivo el día de mañana, dentro de unos años.
Bueno, yo estas preguntas también me han venido varias veces y siempre contesto con la mayor sinceridad del mundo. Estoy súper contento aquí y no tengo otras miras de que teníamos 2-3 años y la mira única era subir. Y ahora mi única mira es poder mantenernos el año que viene. La verdad es que cuando hablamos de equipos grandes, sí, es cierto de que, joder, o sea, todo el mundo en un futuro pues siempre te gusta, ¿no? Pero al final, todo lo que hemos conseguido aquí este año también para mí es un éxito equiparable para que otros equipos, pues que el Magdeburgo gane la Bundesliga, igual es el mismo éxito que nosotros podamos mantenernos. Entonces, no soy más de miras de que año tras año disfrutar, intentar hacer lo mejor posible y seguir mejorando como entrenador y darlo todo. Es lo único que se me que es importante.
Saber cómo funciona el vestuario y eso de ser cocinero antes de fraile, me imagino que es clave para ti.
Yo diría que sí. O sea, yo creo que ser... haber sido jugador no te hace para nada ser un buen entrenador, pero sí que el haber estado en vestuarios durante 20 años a nivel profesional y conocer cómo va un grupo y qué es lo que debería el grupo funcionar, sí que te ayuda, sí que te ayuda. Ya como digo, no por haber sido un jugador bueno o normal o bueno, como lo queremos catalogar en mi carrera, no te da para nada que luego vayas a ser un buen entrenador. Pero sí que estar en el grupo, sí. O sea, formar parte del grupo yo creo que sí que te ayuda.
La familia, me imagino que contentísimo allí y haciendo mucha vida familiar, ¿no, Iker?
Sí, aquí la verdad es que el nivel de vida que tenemos aquí es impresionante. La verdad es que mi mujer está súper contenta aquí en su trabajo. Tenemos también un grupo de amigos, los niños creciendo y súper a gusto aquí. La verdad es que no nos dejamos para nada, al revés, estamos muy muy a gusto.
Con ese padre y con esa madre, los niños jugarán al balonmano ya, ¿no, Iker?
Sí, pero como hemos hablado antes, o sea, ya no solo por los genes y no solo porque mi mujer y yo hayamos sido jugadores de balonmano, que yo sea entrenador, sino porque es que aquí cuando van a la guardería o cuando esto, pues todos los niños juegan al balonmano, la gran mayoría, entonces pues ya solo por ellos y por los niños de ahí, pues ya tienen equipos de esto y sí que entrenan en un equipo y juegan a balonmano, pero no, sinceramente a mí me daba igual que se diviertan y que hagan lo que ellos quieran, pero sí ha sido por ellos los que les gusta mucho el balonmano y sí, están dando ahí los primeros pasitos, la verdad.
Bueno, ¿y cómo los ves? ¿Tienen hechuras o no?
Bueno, lo que sí que les veo que disfrutan y que les gusta, y eso es lo que un padre lo que más quiere, que disfruten y que vayan al entrenamiento súper contentos y que después de entrenarse súper contentos y que se esfuercen y que se lo pasen bien. A mí lo de que vayan a ser los jugadores, que sean buenas personas, que lo son, y que vayan a dejar andar. Lo demás a mí es enteramente da igual.
¿De qué juegan?
Bueno, son pequeñitos todavía. Juegan de todas,
o sea,
las posiciones.
De todo,
6
¿no?
años, 6 y 4 años, juegan de todo. Juegan de todo. La niña le gusta la portera. Le gusta más jugar la portera. Pero, pero bueno, juegan de todo.
Oye, esta semana Champions League, Final Four, Colonia, Barcelona uh-huh. con el Kiel, Magdeburgo, Albor, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues si Dios quiere lo veré, allí me voy este fin de semana a verlo en persona.
Oye, pues a ver si te veo, que yo voy.
Sí, estaré por ahí, después de unos años, sí, me quiero ir ahí a disfrutar este fin de semana y animar ahí al Barcelona y a Carlos, la verdad. Bueno, ¿cómo lo veo? Pues a mí el primero es como que me gustaría que fuera que gane el Barcelona, por supuesto. Creo que hay posibilidades, pero como hemos visto tantas veces, en la Final Four todo puede pasar. En dos partidos puede pasar de todo. Las semifinales para mí están abiertas, por mucho que digan, para mí están abiertas. Y siempre, a mí lo que siempre digo, la Final Four, creo que el 90% de las veces el que mejor portería tenga en esos dos partidos, porque son cuatro equipos de tan alto nivel que al final el que mejor portería tenga normalmente para mí es el que al final se lo lleva, el favorito. Y para mí el Barcelona tiene la mejor portería del mundo. Así que espero y deseo y creo que el Barcelona gane.
Ojalá, ojalá. Y de los Juegos Olímpicos, de los hispanos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo nos ves? ¿Podremos luchar por las medallas?
Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí, siempre lo hemos hecho. En los últimos años siempre lo han hecho ese grupo. Y este año no va a cambiar, por mucho que la gente diga, no tenemos, o sea, por supuesto, el grupo está fuerte, con Jordi, el equipo, en la portería, los jugadores, por supuestísimo que podemos luchar por medallas, claro que sí, por supuesto que sí.
Estamos en el grupo A con Croacia, Alemania, Eslovenia, Suecia y Japón. ¿Alemania está en transición o ha crecido un poco más con Gislason?
Mira, a mí me parece que junto a Francia y Dinamarca, diría que Alemania tiene la mayor, digamos, potencia de calidad de jugadores. Me refiero al hacer la lista de 24, y el seleccionador seguro que tiene problemas de cuál meter, o sea, de cuál quitar, perdón. Sí. Yo creo que tiene una lista extensa. Lo que pasa es que sí que es cierto que luego hay unas selecciones que igual están un pelín por encima sobre el papel, pero Alemania puede ser una de las candidatas a medalla, para mí, sin ninguna duda, la verdad,
Y los hispanos, que tú conoces perfectamente, pues yo me imagino que Jordi apostará a lo mejor por esa combinación que está haciendo entre jóvenes y la vieja guardia, y que lo mismo que en Tokio se retiraron gente como Raúl Entre Ríos, como Julen Aguinagalde, pues este puede ser la despedida también de Gedeón y de alguno más, ¿no?
Bueno, no habla con Jordi y no sé cuál va a ser su mente, pero bueno, si vemos las últimas competiciones, ¿no? Yo estuve viendo el preolímpico también en Granollers, pues por ahí va la tendencia, ¿no? Pero bueno, al final siempre está bien el mix de jugadores veteranos, jugadores medios y jugadores jóvenes. Y yo creo que eso Jordi lo ha hecho siempre fenomenal y seguro que hará, al final hará la vista pensando en lo mejor para el equipo y pensando en lo mejor para poder competir en estas Olimpiadas. O sea, sí, que no sé qué cambios hará o qué jugadores llevará. Eso no es mi faceta.
Tú fíjate, en lo que estamos muy ilusionados y muy convencidos, más que nada pensando ya pues en el siguiente ciclo olímpico, el europeo 2028 que se va a disputar aquí en España, etcétera, etcétera, es en esas generaciones que vienen detrás, que han sido campeones del mundo, campeones de Europa, tanto junior como juveniles. Es una generación tremenda la que viene ahora, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Hemos tenido tantos años en la conversación de que cuando se retiren los Alberto Entre Ríos y tal, pues luego aparecen otros, luego aparecen las otras generaciones. Cuando se han retirado las generaciones de la selección, de Julen, de Raúl, pues están apareciendo otros y seguro que hay cantidad de chavales y gente de promesas muy, muy buenas y jugadores de calidad, que seguro que vamos a estar nutridos en los próximos años y la selección española va a estar luchando los próximos años como lo ha hecho en los últimos años, aquí seguro, no tengo ninguna duda.
Pues Iker, como siempre, un placer charlar contigo, gracias por atendernos, enhorabuena por esa Bundesliga, la primera de la Bundesliga, que va a ser muy importante para ti y para tu equipo, el Bietigheim, y nos vemos en Colonia en unos días, Iker, ¿eh?
Venga, sí, pero yo estaré de vacaciones, ¿eh? En Colonia a disfrutar.
Bueno, yo voy a trabajar, tú a disfrutar, pero nos veremos por la zona de prensa, o sea, porque llevarás por lo menos, bajarás alguna vez abajo a la zona de prensa, imagino, ¿no?
Sí, me imagino que sí.
Bueno. Que sí. Pues ahí nos vemos, un fuerte abrazo, Iker, cuídate.
Venga, un abrazo muy grande a todos.
Hasta luego. Adiós. Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de la clase, nos introducimos, tomamos asiento y escuchamos lo que nos cuentan. Esta semana con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña, que cada intervención es una reflexión interesante con cuestiones que normalmente nos pasan desapercibidas. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterre. Querido Luis, y estimados amantes del 40x20. En mi última aportación al programa, antes del retiro veraniego, me gustaría dedicarlo a la situación actual que rodea el ecosistema tan peculiar asentado en la Liga Profesional Asobal y el estado tan absolutista creado en torno al Fútbol Club Barcelona. Por supuesto, esperé a ver la final de la Copa del Rey para tener un ejemplo más de lo que voy a exponer a continuación. Vamos a conceptualizar sobre el monopolio en el deporte y sus consecuencias, y después lo aplicaremos sobre la idea de que el Barcelona es el equipo dominador en la Liga Asobal, lo cual genera beneficios y desafíos. Vaya por delante que me considero desde los tiempos del maestro Paco Cirulo y cuyo entrenador de referencia era Valero Rivera, un seguidor más. Monopolio, y en este caso monopolio deportivo, ocurre cuando una sola entidad controla una parte significativa del mercado, en este caso dentro de una disciplina deportiva. Las consecuencias más inmediatas son de orden económico. La desigualdad financiera acaba creando disparidades significativas entre competidores. Tienen e invierten en infraestructuras deportivas que, dejando a un lado el capital humano, suponen otro factor de diferenciación a largo plazo. Es decir, mejores cuerpos técnicos y de apoyo con todos los medios materiales y tecnológicos a su alcance. Esto acaba teniendo un impacto negativo en los aficionados y consumidores. Si la competencia disminuye, la calidad de los eventos deportivos puede verse afectada, con las consecuencias de la pérdida del interés de los aficionados en el producto. Los derechos de imagen se han vendido a otro monopolio, la Liga, cuyas retransmisiones son caras y faltas de calidad en muchos aspectos. Nos vendemos un monopolio mayor, sin mucho interés en el crecimiento del balonmano. No parece una buena idea. Una Liga Asobal fuerte y competida atraería el talento, mientras que el monopolio deportivo controla siempre los sistemas y la accesibilidad a las oportunidades. Sería injusto atribuirle al Barcelona todos los males de la Asobal, pero también es igual de cierto que las sucesivas crisis en los últimos 30 años han acabado con grandes protagonistas como fueron en su momento Portland San Antonio, Ciudad Real o el Teca de Santander. Y sin embargo el Barça, por ser una sección de un poderoso club de fútbol, ha podido, con pequeños ajustes, capear el temporal. El éxito del Barça no atrae patrocinadores ni aumenta los ingresos de los derechos de retransmisión en la Liga Asobal. Son tan desiguales los partidos que carecen de la incerteza necesaria para enganchar al más loco por el 7x7. Dicho de otro modo, ya hemos superado el hecho de que la presencia de un equipo tan exitoso pueda aumentar el interés y asistencia a un partido, cayendo en un desánimo del aficionado por la falta de incertidumbre mínima. Corresponde a la recién creada Liga Profesional establecer líneas de estudio, donde comparar con casos similares en otras ligas que puedan ofrecer perspectivas sobre las dinámicas de poder y competencia, así como analizar cómo otras ligas gestionan la competitividad y el equilibrio para proporcionar ideas de mejora de la Liga Asobal. No hay tiempo a esperar que aparezca un gran club en Madrid o que lleguen de forma milagrosa grandes patrocinios. El producto Asobal tendrá una caducidad temprana a menos que se mitigue el monopolio. Y por supuesto, después de una copa que ha venido de perlas para preparar la Final Four, todos con el Barça para tener éxito en Colonia. Que disfruten de un buen verano, salud e forza.
En Derrosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes compañeros, dos grandes periodistas, como son Manuel Espadas, de la Tribuna Ciudad Real, y Fernando López Hervás, de Movistar Plus. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Y Fernando López Hervás, hola Fernando.
¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal?
Bueno, Manuel, antes de entrar en temas de más enjundia, qué pena lo de el caserío, en este caso lo del equipo de Ciudad Real, que se quedó en las puertas y no pudo meterse directamente en Asobal, ¿no?
Efectivamente, fíjate que era un año que quizá no se pensaba en llegar tan lejos, porque hay que recordar que es el segundo año del caserío en plata. Pero claro, la temporada iba tan tan rodada y se llegó con tantas opciones al final que incluso hasta las últimas jornadas estuvo ahí peleando por ser campeón y subir directamente, y luego peleó hasta el final por ser segundo y poder organizar esa fase de ascenso, que finalmente se fue a Burgos. Y yo creo que, bueno, pues llegó con la gasolina muy muy justita a esa fase de ascenso. Se topó con un Villa de Aranda que iba lanzado, que cogió, además, nuestro paisano también, Javi Márquez, lo cogió, os acordáis, con 0 puntos, colista, y prácticamente, fíjate, lo ha llevado hasta Sobal. Y bueno, pues en esa semifinal, pues muy muy justita, pues pues nada, la moneda salió de cara para el conjunto arandino. Y bueno, pues se quedó ahí a las puertas de que otra vez el balonmano de Ciudad Real vuelva a estar en la máxima categoría. Pero no cejamos en el empeño, ¿eh? Ya lo llevamos intentando años con el balonmano Larcos. Ahora vamos con el balonmano Caserío y quién sabe, quizás si el año que viene, después de que se unifiquen estos dos equipos este verano, están en ello, pues podamos celebrar en Ciudad Real que volvemos a estar entre los mejores de España.
Tú fíjate, Fernando, dos históricos que regresan, Guadalajara y Villaranda.
Sí, sí, dos históricos, además con aficiones muy calientes, sobre todo en Aranda de Duero. Yo tuve la oportunidad de vivir el año del ascenso, cómo veían ahí el balonmano, y quería preguntarme qué pasa también en Burgos, porque estabais hablando de Burgos como candidato a la máxima categoría del balonmano nacional, pero sabéis que yo últimamente hago también bastante baloncesto, y Burgos tiene dos equipos entre los cuatro que están luchando por meterse en la Liga ACB. Es una ciudad pequeña y el año que viene podría tener equipo en Asobal y equipo en ACB de nuevo. O sea que no sé si será la morcilla, los buenos caldos, no sé qué pasa en Burgos, pero están impresionantes, están que se salen, aunque sea a costa del equipo de Ciudad Real.
En el caso de balonmano te puedo decir, Fernando, que es dinero, tiene uno de los mayores presupuestos, o había construido uno de los mayores presupuestos de plata, supongo que junto con Guadalajara, y sin embargo, para Burgos el no haber subido directamente o no haber subido en esta fase de ascenso ha sido un chasco, porque es cierto que la fase final de la temporada ha sido muy irregular, y ahora en esta eliminatoria con Cangas, yo creo que tiene todas las de perder.
Sí,
No creo que estén muy contentos con cómo ha salido la temporada allí, que tiene un buen presupuesto.
Lo estabas diciendo, estaba viendo un poco la clasificación, y es que han perdido 3 de los últimos 5 partidos,
claro,
de la temporada regular. O sea, lo tenían en la mano, como bien dices, y sí, al final, pues en ese mano a mano, cuando hay que responder en los últimos partidos, pues Guadalajara le ha ganado, ¿no?
Sí, a mí me comentan que ha habido un problema de ese. Siendo una gran plantilla, digamos, no ha sido un gran equipo. Ha habido ahí algún problema interno, o jugadores que a lo mejor en los últimos meses de competición han estado más pendientes de otra cosa, en fin, que no ha habido un buen rollo interior, y claro, eso se ha apagado en la pista.
Y esta semana, Manuel, el Barcelona Champions League contra el Kiel en Colonia, intentando buscar ser campeón otra vez.
Pues después de tantísimos meses de competición llega el gran examen para el Barça. Sí,
claro.
Sí, pues es así, porque como hemos escuchado en la columna anterior, esta Copa del Rey de Jaén ha sido como el ensayo general para el Barça, para su gran cita, que es la Final Four de Colonia. Hasta entonces nadie ha apretado, digamos, en serio al Barcelona, salvo en los partidos, por supuesto, que ha tenido que disputar en Europa, en alguno de los partidos, para llegar a esta Final Four. Pero lo que es la hora de la verdad, pues la vamos a ver ahora, con ese examen contra otro clásico como es el Kiel. La verdad, un partidazo, todo hay que reconocerlo. Y vamos a ver si el campeón de la Liga Asobal pues puede con el Kiel, que creo que ha terminado, no sé si ha sido cuarto de la Bundesliga esta temporada, y eso sí, en Alemania, con lo cual se igualan las fuerzas, y bueno, aún así yo creo que el Barça puede estar en esa gran final de la Final Four.
Porque, Fernando, en una Final Four siempre hay un equipo sorpresa, y el favorito nos suele dejar descolgado.
A ver, yo me da mucho miedo en este tipo de eliminatorias, finales a 4, etcétera, etcétera, los equipos que llegan heridos. Y lo ha dicho Manuel, a mí me sorprende la cuarta plaza del Kiel. Estaba viendo también su trayectoria en los últimos partidos: 2 derrotas, 1 empate, 2 victorias. Fíjate, ha quedado a más de 15 puntos del Magdeburgo, que ha sido el campeón de la Bundesliga. Entonces, equipo que llega herido, equipo que tiene que salvar un poco los muebles de la temporada a un partido, yo sigo sigo pensando que el Barça es el gran favorito para hacerse con el título, con la Copa Europa, con la Champions, pero me da mucho miedo este tipo de partidos donde un equipo no ha cumplido con los objetivos en su liga, en sus competiciones nacionales, y lo tiene que dar absolutamente todo para salvar un poco la cara. Por lo tanto, bueno, siempre que hablamos de la Final Four, de la Final A4, hay que hablar de un pronóstico abierto, aunque el Barça siempre es favorito.
Claro. Lo que está claro es que Kiel llega también cogido hilvanado, ¿no? Porque acordado de ese cuarto de final con el Montpellier, que se tuvo que creo que fueron 9 goles los que tuvo que remontar para poder estar. O sea que está un poco, entre comillas, de casualidad en esta Final Four, que casi se queda fuera. Y, hombre, yo creo que sobre la pista este Barça parece más capacitado para ganar el Kiel. Pero lo que dice Fernando, esto es una Final Four, es a un partido, es en Alemania, es el Kiel, está Dumnia y compañía, a los que les sobra experiencia en este tipo de situaciones, y desde luego se va a ver un grandísimo espectáculo. Además, hay que recordarlo, ahí están, es 4 veces campeón de la Champions el Kiel. Eso sí, el Barça tiene unas cuantas más, pero que va a ser desde luego un partidazo.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que os comente varias cosas de, primero, la Gala Sobal que se celebró en Valladolid después de la asamblea de Clubes de Sobal. En la Gala Sobal, que creo que hubo muy poca gente porque desgraciadamente coincidió con la celebración del Valladolid que asciende a la primera división del fútbol español, que inclusive había tan poca gente que tuvieron que reclutar a todos los jugadores del Real Valladolid, o mejor dicho, del Atlético Valladolid, para que fueran a la sala, estuvieran ahí e hicieran un poco de bulto, según me han contado, porque asistió muy poca gente. Por otro lado, se celebró una asamblea de clubes de Asobal en Valladolid, donde, curiosamente, yo creo que es que siguen echándose piedras contra su propio tejado, porque acordaron por unanimidad no aceptar que las materias objeto del convenio de coordinación con la Federación Española de Balonmano, que sigue sin firmarse desde hace casi un año, sean impuestas unilateralmente por el ente federativo, como sí sucedió la temporada pasada. A falta del acuerdo definitivo, únicamente admitirán lo que dictase en su caso por medio de una resolución del Consejo Superior de Deportes. Asobal, no vayáis por ahí. El Consejo está hasta el gorro de vosotros. Le tenéis muy cansado porque le estáis dando largas desde hace un año a ese convenio de coordinación. Y sigue diciendo la nota que, en la misma línea, los miembros de la Liga Sobal han decidido trasladar una petición de reunión urgente al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, a la que asistirán el presidente de los clubes socios ante la falta de avance del citado convenio y la proximidad de la disputa de la siguiente edición de la Liga Plenitude. A falta de convenio con la federación o resolución del CSD, atentos a lo que dicen, atentos. Los clubes de la élite del balonmano masculino español formalizarán la inscripción en la propia Liga Asobal antes del 15 de junio. Durante la asamblea se aprobaron el resto de puntos del día, destacando la normativa de la Liga, las condiciones de afiliación y o inscripción de la Liga y su competición o la ayuda al descenso la temporada 24-25, entre otros. Es decir, que no quieren nada con la federación. Pero vamos a ver, si es que no me canso de decirlo, ese convenio de coordinación tiene que firmarlo sí o sí para seguir avanzando con la Federación Española de Balonmano, porque la Liga de Fútbol Profesional, la ACB, tienen unos convenios tanto con la Federación Española de Fútbol como con la Federación Española de Baloncesto, y aunque ellos se creen que son independientes, que son muy machitos, que pueden hacer lo que les dé la gana, se están equivocando, porque tienen que depender de muchas cosas de la Federación Española de Balonmano. Pero bueno, tiempo tendremos para hablar de este tema, porque esto es una huida hacia adelante, el precipicio cada día lo tienen más cerca. En el Consejo Superior de Deportes, como he dicho antes, están hasta el gorro, por no decir otra palabra más fuerte, de ellos, que no saben lo que quieren, que no saben dónde van, que no tienen ni idea esta junta directiva o estos directivos, que son los peores que ha tenido la Sobal en su historia y que desde luego va a crear muchos problemas a una liga que cada vez tiene menos interés en muchas cosas. Y por cierto, a lo mejor a alguno le tengo que enseñar cómo se ponen las corbatas. Las corbatas tienen que ir en su justa medida, hasta el cinturón. No las puedes llevar hasta el tercer botón de la camisa. Así que, alguno que vaya aprendiendo. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Qué te parece, Manuel?
Yo no sé poner corbatas.
La corbata me vuelve loco.
Es una buena
metáfora. Manuel es más de pajarita, por eso de corbatas no.
Seguro.
Todo depende.
Todo depende
del tamaño de barriga que tengas.
O sea, hay corbatas que son largas, ¿eh?
Sí.
También dependerá de si vayan muy apretadas o no, ¿no? También es...
Bueno, pero como ves, Manuel, esto sigue en RQR y a lo suyo.
Sí, no sé, pensaba yo que con esto de que ya es una liga profesional, todo esto se iba a solucionar y todos íbamos a remar en el mismo rumbo, pero ya veo que no. Se mantiene. Es un problema de egos, quizás, tú que estás ahí más metido y más...
Sí.
¿Más informado?
Es un problema de ego, es un problema de yo voy más fuerte y lo hago más lejos que tú y no quieren afectar a una serie. Eso sí os digo, porque se lo he preguntado en persona al propio Paco Blázquez. La Federación Española de Balonmano no quiere la Liga Sobal, no quiere organizar la Liga. Lo que pasa es que quiere que esté dentro de un orden y dentro de una serie de cosas normales como lo que tiene firmado tanto la Liga de Fútbol Profesional como la ACB con la Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Baloncesto. Lo que pasa es que estos se creen que pueden hacer lo que quieran. Lo vengo contando hace semanas, cuando firmaron el documento de ser Liga Profesional, ahí nadie leyó el texto, nadie se enteró y no se dieron cuenta que perdían la organización de la Copa Sobal. Luego protestaron, que si la Federación, que si les han hecho esto, que si les han hecho otro. Bueno, pues señores, el secretario general cobra 4.500 euros al mes. El presidente cobra, creo que 2.400, 2.500 al mes. Que se lo ganen, que lo lean, que lo estudien, ¿no? Entonces...
Yo siempre una reflexión general, y la llevo haciendo casi 25 años que llevo siguiendo el balonmano. El otro día estamos con Miguel López, con Caro, por esto de los 40 años de la Liga Sobal, que, uh-huh. que bueno, han hecho una especie de reportaje con algunas de las voces televisivas y tal, uh-huh. y los tres coincidíamos en una cosa, y vosotros estaréis de acuerdo, ya nos cuesta o nos costaba meter el balonmano en nuestras redacciones donde copaba el fútbol por encima de todo y meterla, ir a tu al redactor jefe a decir, oye, vamos a sacar esto de balonmano, etcétera, etcétera, como para que encima les lleguen noticias, las pocas que llegan de que los estamentos están peleados. Ya nosotros hacemos una labor, o hacíamos en mi caso, que ahora me estoy metido de lleno en el mundo del balonmano, una labor muy importante para intentar venderle el producto a nuestros redactores jefes, a nuestros jefes de deportes, como para que no estemos remando después las instituciones todos en el barco hacia la misma dirección. Entonces, nosotros siempre hemos intentado poner nuestro granito de arena, pero a veces desde las altas instituciones, no nos lo ponen fácil tampoco.
Pero vamos a ver, es que aquí hay muchas cosas. Primero, el balonmano ha vendido el alma al diablo. Es decir, se lo ha vendido a la Liga de Fútbol Profesional. Muy bien, en un principio les pagaba 1 millón, ahora le está pagando en torno a 700.000 euros al año. Pero no te olvides una cosa, los horarios que se dan por esa plataforma son horarios futboleros. Es decir, para que no se vayan pisando uno tras otro. Eso para empezar. Y en segundo lugar, la Sobal se ha creído que siendo Liga de Fútbol Profesional le iban a llover los patrocinadores, le iban a llover las ofertas. ¿Y qué ha pasado? Pues que, como decía aquel, la vida sigue igual y siguen teniendo los mismos problemas o más. Hace un rato hablábamos con Iker Romero. Yo no le quería poner en un brete. Le dije, oye, ¿la segunda división de la Liga Alemana es como la Liga Sobal? Dice, buf, me pones en un compromiso, no quisiera decir cosas que tal. Es que la segunda división de la Liga Alemana es mejor que la Liga Sobal. Así de claro. Entonces, ¿qué van a vender? ¿Qué van a vender? ¿Humo? Y luego ya los que están abonados a esa plataforma se quejan que si lo dan tarde, lo dan mal, que si hay mal sonido, que si muchas veces se corta. Es decir, el camino que llevan no es el camino correcto. Y el balonmano en los medios de comunicación sobrevive gracias a los que todavía estamos y que todavía nos peleamos para defenderlo, pero eso llegará un momento que será un deporte residual. El balonmano...
Es una pelea muchas veces individual en las relaciones.
Sí, por supuesto. Es decir, ahora el balonmano sí tendrá su eco en los Juegos Olímpicos. Y dentro de 4 años, si se vuelven a clasificar, también. Y lo único que le interesa al aficionado son los partidos de los hispanos, de las guerreras, tanto en mundiales como en europeos, y la Final Four del Fútbol Club Barcelona cuando se mete en Colonia. Punto. Lo demás, la Liga pasa desapercibido. Y si no...
Esto es un problema de asumir la situación con humildad. Yo creo que falta humildad. Y lo que está claro es que tú, desde esa posición, que no es preponderante, evidentemente, que tienes que luchar contra disciplinas deportivas que están muy por encima de ti, lo que tienes que hacer es ser humilde e imitar lo que están haciendo otros y les está yendo bien. y en ese caso, pues lo que decíamos, ir de la mano con tu federación, que es lo mínimo, ¿no?, que puedes hacer, aunque sea atacándote esos egos, y lo que tienes que hacer es mirar por el bien común y mirar al frente.
Aquí cada uno, ¿sabes cuál es el problema, Manuel? Que cada uno dice qué hay de lo mío, ¿vale? Y se equivocan porque el qué hay de lo mío, si cada uno va tirando para un lado, no terminan avanzando y es lo que pasa. Por cierto, Carmen Martín se ha retirado. Una Carmen Martín de lo mejorcito. Esperemos que tenga su reconocimiento por parte de la Federación, su homenaje. Una Carmen Martín que queda en los anales de la historia y en las páginas importantes del balonmano español, Manuel.
La roqueteña, sí. Una de las mejores extremos que hemos tenido, sin duda un lugar que va a ser complicado llenar, no ya no deportivo, sino porque ha sido una gran capitana. Hemos asistido en los últimos días a dos retiradas con nombre, como Carmen Martín y antes Nerea Pena, y la verdad es que bueno, pues son mujeres que dejan ahí su calado y que han formado parte de una época dorada, digámoslo así, de nuestras guerreras que esperemos que recuperen pronto.
Esos gritos de Carmen Martín que se necesitaban en el banquillo, se necesitaban en la pista para que las guerreras subieran para arriba, ¿eh, Fernando?
Sin duda alguna, yo creo que hemos vivido con estas dos mujeres que estáis comentando ahora mismo, pues la época más gloriosa de nuestras guerreras. Y bueno, pues hay que esperar que haya un cambio generacional, lógicamente costará sobre todo por lo que aportaban dentro y fuera de la pista, porque al final esas grandes veteranas han aportado mucho juego, pero también después eran muy importantes en el banquillo, en cuanto a animar, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba pensando un poco en global que cuando llega una época de Juegos Olímpicos, estaba viendo por aquí, pues la lista de... Nos vamos a quedar un poco huérfanos, ¿no?, de jugadores y jugadoras que se retiran después de los Juegos Olímpicos, y bueno, tendrán que aparecer otros, pero los que hemos crecido con los Karabatis, con los Landing, etcétera, etcétera, pues nos vamos a quedar un poco huérfanos después de los Juegos Olímpicos de París, sin duda alguna.
Joan Cañellas también creo que se retira,
sí,
¿no?
Joan Cañellas, y tú fíjate, dos grandes estrellas que eran la releche como Karabatic y Mikkel Hansen, se retiran, hombre, vienen detrás Gilsen, vienen otra serie de jugadores, pero ellos han sido santo y seña durante muchos años.
Sí, Mike Hansen y Nicola Calabati, a Mike sí lo vamos a poder ver todavía en esa Final Four con el árbol y sin duda que son dos jugadores, nombres propios que han marcado una época y que, como tú dices, si hay relevo generacional, hay jugadores de muchísima calidad, jóvenes que vienen detrás de ellos, pero que todavía tienen que currar mucho y muchos años y para poder igualar lo que han conseguido estos dos hombres y sobre todo el nombre que se han hecho en el balonmano internacional.
Oye, para ir terminando, ¿cómo veis a los hispanos y las guerreras en los Juegos Olímpicos, Manuel?
Bueno, con muchísima expectación, con mucha ilusión de volverlos a ver en el, pues eso, una gran cita olímpica. Que bueno, que ya sabemos que es lo que más nos atrae, lo que tú decías, lo que los aficionados que a lo mejor no están pendientes del balonmano durante todo el año, pues se vuelcan y para ver a los hispanos y a las guerreras, y después de haber pasado una fase de clasificación pues muy apurada, logrando ese puesto finalmente en los preolímpicos, pues bueno, pues con toda la ilusión del mundo. Evidentemente, sobre el papel, los hispanos parece que tienen más opciones de estar luchando por las medallas hasta el final. Y en cuanto a las guerreras, pues nada, disfrutar de ellas y que lleguen lo más lejos posible y por supuesto la cita marcada en rojo este verano para estar delante del televisor.
¿Y tú, Fernando?
Bueno, yo creo que antes de nada hay que valorar el que estén, porque muchas veces damos por hecho que los guerreros y los hispanos tienen el puesto asegurado Juegos Olímpicos tras Juegos Olímpicos. Ya estar es un mérito muy importante. Cuando algún año de estos en Juegos Olímpicos no tengamos a los hispanos o las guerreras en Juegos Olímpicos, diremos, oye, pues no era tan fácil haber estado, se lo han trabajado durante muchos Juegos Olímpicos consecutivos y que estén nuestras dos selecciones es algo muy importante. Y después, en cuanto a grupos y tal, bueno, pues creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Nos hemos librado de Francia y Dinamarca en chicos en los primeros grupos, pero uh-huh, después hay que quedar arriba para intentar encontrártelos en la eliminatoria lo más tarde posible, ¿no? Porque sin duda alguna que si quieres quedar campeón o tocar metales, al final tienes que ganar a todos o a casi todos.
Pues ojalá sea así, que podamos disfrutar de los hispanos y las guerreras en esos Juegos Olímpicos de París 2024. Manuel, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Otro abrazo, Luis.
Y a ti también, Fernando, un fuerte abrazo. Gracias, nos escuchamos abrazo, otro día. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malbarros Quintos llega a la final de Colonia. Mientras tanto, el Barça se ha entretenido ganando la Copa del Rey, pues en plan preparación para esa cita que es su verdadero torneo, el que realmente le pone porque están los mejores de Europa. Semifinales contra el Kiel alemán y si pasa la final ante Magdeburgo o Aalborg danés. La hora de la verdad para un Barça que en la Champions ha estado intratable este año. Pues mucha suerte, hombre.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene. A ti también, Chema, hasta la semana que viene, pero recordar los dos.
Y suerte al Barça, Y suerte al Barça.
Suerte al Barça. Grabamos el próximo martes, porque el lunes estaremos regresando de Colonia. Acordaros que el martes.
Como tienes maleta, te vas a Colonia.
Claro, claro. Claro.
Yo me elimino a cualquiera porque. Bueno, cualquiera no. me eliminan porque no tengo maleta, no puedo ir.
Bueno, no te preocupes, ya pediremos una maleta para ti para los juegos. Venga.
Un abrazo y que te vaya bien. Suerte.
Y vosotros ya sabéis que la próxima semana tenéis la cita con nosotros, con toda la actualidad, os contaremos todo lo que pasa en esa Final Four de Colonia, estaremos presentes en tiempo de juego con el Fútbol Club Barcelona en las semifinales, sábado 6 de la tarde, Barcelona-Kiel, y ojalá el domingo también en tiempo de juego esté en la final a partir de las 6 de la tarde, bien contra el Magdeburgo, bien contra el Árbol. Y De Rosca se graba el próximo martes, el lunes, insisto, volvemos de Colonia, por lo tanto, martes 11 de junio es la cita con todos nosotros. ¡Hasta luego! ¡Adiós!